De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Ziad Masura es un niño que tiene 14 años y que nació en Sudán. Hasta hace unos meses, Ziad estaba convencido de que la educación podía mejorar muchas cosas en su país. Pero quizá en este momento Ziad ya no tiene tanta esperanza. Uno de cada tres niños en Sudán necesita ayuda humanitaria.
Deseo que la educación esté disponible tanto para los pobres como para los ricos. Y también, y especialmente, en las zonas rurales.
Ziad hablaba de educación y ahora Ziad oye otra vez el sonido de los bombardeos. Bombardeo sobre Jartum, la capital del país. Puede que Ziad se haya convertido en un niño soldado. Sudán es un país de África del que sabemos muy poco y que ha salido en los últimos días del anonimato, no precisamente por una noticia buena, sino porque está al borde de una guerra civil. Sudán, como sabes, está en el extremo este de África, está debajo de Egipto. De hecho, cuando vas a Egipto, bueno, hay muchos migrantes sudaneses. Es curioso porque los egipcios viven en una situación de pobreza, pero recuerdo la última vez que estuve en Egipto, me contaba una hermana comboniana, una tipa estupenda, que ellos también recibían migrantes, que hay sitios más pobres todavía que Egipto. Bueno, pues Sudán es uno de los países más pobres del mundo y más corruptos del planeta. Sudán, desde finales de los años 80, estuvo bajo una dictadura islamista. Estaba al frente de esa dictadura Omar al-Bashir, un tipo sanguinario, un tipo horroroso. En 2018, pues, hubo movilizaciones, hubo protestas, y eso propició, pues, una cierta transición hacia la democracia. Digo cierta, porque otra vez, en 2021, hubo un golpe de Estado. Es un país que parece condenado a sufrir golpes de Estado. Y en 2021 se pusieron al frente del país dos generales. El general Al-Burhan, quédate con este nombre, Al-Burhan, que se puso al frente del ejército. Y luego el otro general, quédate con este nombre, el general Daglo, que estaba al frente de las fuerzas de apoyo rápido, o sea, una especie de milicia, y que se quedó con el control de la milicia. O sea, Burhan, jefe del ejército, Daglo, al frente de la milicia, fuerzas de apoyo rápido. ¿Qué ha sucedido? Pues que los dos generales, que eran muy amiguitos hasta ahora, se enfrentan, y pues Daglo con sus fuerzas de apoyo rápido está contra el ejército de Al-Burhan, y en medio, claro, los sudaneses sufriendo mucho. No sabemos cuántos muertos hay, se habla de 100 muertos, seguro que hay muchos más. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues como siempre, hay la disputa por los recursos naturales. Hay una disputa por los recursos naturales porque la maldición de África es que tiene oro, es que tiene materiales raros, es que tiene petróleo, es que tiene diamantes. En realidad, el enfrentamiento entre los dos generales es una guerra proxy. Ahora se le llaman así los que saben de esto. Guerra proxy es que combaten dos bandos, pero detrás de esos dos bandos están los verdaderos contendientes. Bueno, pues Daglo, el general que controla al ejército, no, a las milicias, Daglo, el de las milicias, tiene detrás a Rusia y en los Emiratos Árabes Unidos, que quieren quedarse, pues, con todas las riquezas naturales. Y el general que está al frente del ejército, Burhan, ese general está apoyado por China, Egipto, Arabia Saudí. O sea, en realidad, más que una guerra civil, puede convertirse en una guerra entre Rusia y China, en una guerra entre Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Parece que han llegado a un relativo acuerdo para hacer un cese, un alto el fuego. Veremos si se cumple. Ahora mismo estoy viendo la pantalla de la televisión. Tenemos aquí puesta la BBC y el titular es al menos 180 muertos en Sudán. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y mueren al menos 21 personas en un incendio dentro de un hospital de Pekín. Este era el momento del rescate. Personas que salían a las ventanas de sus habitaciones gritando y pidiendo ayuda, incluso alguna ha llegado a saltar. Los bomberos han extinguido ya las llamas y acaban de terminar las labores de evacuación. El suceso ha obligado a trasladar a 71 pacientes a otros centros médicos. Se desconoce por ahora el origen del incendio, cuyas causas se están investigando. Y nuevo movimiento de Pedro Sánchez en su intención de que la vivienda pública en España llegue al 20%. Esta vez el presidente del gobierno se ha desplazado hasta un barrio de Leganés donde se están construyendo vivienda social. Allí se ha reunido con un grupo de jóvenes. La visita, vendida posterior y en redes sociales, ha servido a la Moncloa para situar a Alberto Núñez Feijóo a rebufo de la agenda que impone el presidente, ya que hoy mismo el líder del PP ha presentado su propio plan de vivienda social. Ricardo Rodríguez.
La presencia de Pedro Sánchez en una zona de Leganés donde se está construyendo vivienda social se suma a la lista de actos sin anunciar en la agenda oficial para trasladar una imagen de cercanía. En su golpe de efecto, el presidente aparece con un grupo de jóvenes.
Yo creo que España tiene que apostar por ser ese país que tiene el 20% de vivienda pública.
En todos lados, totalmente inaccesible. Entonces esta oportunidad, claro, es como ese rayo de luz que todos estábamos esperando.
Nosotros llevaremos mirando el un año.
Según la Moncloa, quienes han rodeado este martes a Sánchez eran jóvenes de verdad, mientras Alberto Núñez Feijóo ha montado un acto con militantes de nuevas generaciones para presentar su alternativa en vivienda. El equipo presidencial coloca al líder del PP a rebufo de la agenda del gobierno y tacha de inaceptable que sus presidentes autonómicos se declaren en rebeldía contra la nueva ley de vivienda.
Y una empresa española se ha convertido en la referencia mundial en la producción del atún rojo con 18.000 toneladas al año. El director comercial de Atún Rojo Fuentes, Isaac Hermo, ha asegurado en Mediodía Cope que este producto cada vez es más común en nuestra dieta.
Producimos esas 18.000 toneladas que acaban en cualquier país del mundo al final. El principal consumidor de esto es en Japón o las empresas japonesas, pero al final estas empresas japonesas lo que hacen es distribuir por todo el mundo el producto.
Y en los deportes tenemos una última hora, Luis Munilla.
Sí, Pilar, que los árbitros no van a parar la liga. Ha terminado la reunión de los colegiados que se estaban planteando parar el campeonato por el aumento del clima hostil contra ellos, pero acaban de emitir un comunicado en el que descartan de momento esas medidas drásticas, no van a parar la liga, pero sí que solicitan a todos los estamentos de fútbol una reflexión al respecto. Y a todo esto sucede en el día en el que el Real Madrid se juega su futuro en la Liga de Campeones. Recordamos que juega a las 9 en Stamford Bridge ante el Chelsea, en la vuelta de los cuartos de final. 2-0 lleva de ventaja de la ida el equipo de Ancelotti, que previsiblemente va a repetir el 11 del Santiago Bernabéu. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, también con el Nápoles-Milán. Y a esta hora está a punto de comenzar el partido debut de Carlos Alcaraz en el Godó, Juan Arias.
Carlos Alcaraz, vigente campeón del Conde de Godó y número 2 del mundo, debutará en unos minutos contra el portugués Nuno Borges, número 79 del ranking ATP. En caso de victoria, el murciano se enfrentará al vencedor del duelo español entre Zapata y Bautista, que se jugará más tarde. De momento, clasificado Davidovich para la siguiente ronda, han caído eliminados Verdasco, Munar, Ramos y Feliciano López. El toledano, por cierto, ha jugado su último Conde de Godó en el torneo barcelonés antes de su inminente retirada.
Recordamos la noticia con la que comenzábamos. Los árbitros acaban de emitir un comunicado. De momento descartan medidas drásticas, descartan parar la liga.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos el cielo despejado con mucho sol y 22 grados en los termómetros. Está complicado circular por la M40 a la altura de Villaverde por un accidente en sentido A42 y hay otros dos tramos difíciles, Hortaleza y Coslada hacia 3 y túneles del Pardo dirección A6. A las 10 de la noche arranca un nuevo paro de 24 horas en la sanidad madrileña. En esta ocasión están llamados a la huelga los trabajadores de todas las categorías del Servicio Madrileño de Salud. Lo que piden es en recuperar la jornada laboral de 35 horas frente a las 37:30 que tienen ahora mismo. La Consejería de Sanidad se comprometió a estudiarlo, para lo cual tiene que hacer un informe sobre el coste real y remitirlo a Hacienda. Los sindicatos calculan que el impacto rondaría los 42 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Venga, vamos a ponernos en situación. Es posible que estés planeando un viaje, ¿no? Para el Puente de Mayo, por ejemplo. Sí, bien. Mirando vuelos, reservas y pagas, ¿no? Con el hotel o apartamento igual. Y aunque todavía queda tiempo, pues a lo mejor tienes muchas ganas de ir a un restaurante que normalmente suele estar lleno en esas fechas, así que con previsión también te metes en su página web, reservas, y cuando vas a confirmarla te piden que pagues una cantidad por adelantado. ¿Te ha pasado? Probablemente sí, y quizá la primera vez te sorprendió, pero son cada vez más los restaurantes que incluyen este tipo de cláusulas en su política de reserva y cancelación. Y ojo con esto, porque pasa más de lo que pensamos y desde luego no tenerlo en cuenta nos puede salir muy caro. De hecho, la justicia donostiarra acaba de dar la razón al restaurante Amelia de San Sebastián, que cuenta con 2 estrellas Michelin, porque en 2021 cobró 510 euros a 3 clientes por una reserva a la que no acudieron ni anularon, claro. La cantidad se corresponde a la suma de los cubiertos de los 3 comensales, 170 euros cada uno. Como te digo, un pico, 510 euros, ¿no? Disfrutaron de la comida, pero le cobraron esa cantidad por no avisar de que no iban a la reserva. Xavier de la Maza es gerente del restaurante, ha explicado en Mediodía Cope la solución que le intentaron dar al cliente para que en cualquier caso disfrutara de la comida.
De buena fe, negociamos, intentamos ver con ellos la posibilidad de cambiar su comida, cena, a 15 días, en los 15 días siguientes. El cliente se negó, insisto que el cliente se cerró en banda.
Por su parte, el cliente, que también ha hablado con Mediodía Cope y cuyo nombre prefiere no revelar, sí que reconoce su error, pero no ve justa la penalización.
Yo asumo que me he equivocado, que me tira pata no llamando, por una equivocación mía, por tanto tengo que pagar una indemnización, ningún problema. Pero que la indemnización sea tan brutal, prácticamente me cobraron el menú como si hubiera ido.
Bueno, el error, pues sí, le ha costado caro, sin duda. Pero hay que decir que en este restaurante, cuando se hace la reserva, ya se informa de la penalización por cancelación, por no hablar de que Xavier perdió todo el producto.
Nosotros teníamos el bogavante, el limón, todo el caviar, todas las tartaletas, todo está preparado al milímetro, porque al trabajar bajo reserva, nosotros hacemos los pedidos semanas antes. Está todo para su perfecto punto de ejecución. Si no viene, eso no se le vende a ningún otro cliente, ni se congela, por lo tanto, digamos, es un desperdicio.
Bueno, esto pues le pasa, por desgracia, a muchos restaurantes. De hecho, esta práctica de reservar y no acudir se conoce como no-show. Y Sergio Musso, copropietario y cocinero del restaurante Eclectic de La Coruña, pues le pasó hace poco. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para que nos hagamos una idea, vuestro restaurante además tiene una capacidad para 15 comensales, son 5 mesas. ¿Qué os pasó el Viernes Santo?
El Viernes Santo, en las últimas 24 horas, aparte de que una mesa directamente no avisó, pasamos de unos 14 comensales que había esa noche a tener 4 comensales. Algunas cancelaron a último momento y otros sin directamente avisar absolutamente nada. Esto es el dato, es una práctica bastante común que está haciendo. Y eso obliga a repensar el poner una fianza.
¿Vosotros de momento no tenéis ningún tipo de fianza o sí?
Nosotros tenemos fianza cuando hay 5 comensales en mesa, o sea, cuando hay un grupo, para nosotros eso ya es un grupo, representa el 30%. Nosotros estamos en Coruña, al estar en Coruña ese día hizo buen tiempo, y la gente aquí está esperando el buen tiempo para irse. Eso sospechamos que es lo que hizo que se anulara y las cancelaciones de último momento.
Pero no os llaman para decir que no van, o es que os llaman con muy poco tiempo y esas mesas no pueden volver a ser ocupadas.
El cliente no, en general no llama, y si llama o anula, el gran problema es el siguiente, que es son restaurantes que son gastronómicos, con lo cual trabajamos, como se decía recién, con un producto fresco. Las técnicas que se están utilizando actualmente hay veces que son cocciones muy, muy largas a una determinada temperatura de un determinado tiempo, en el cual no se puede eso volver ni a congelar, ni se puede volver a dar, ni se puede hacer absolutamente nada. Todo eso hay que tirarlo. El cliente en cuestión recién decía, lo considero injusto porque yo no fui, perdón, cuando usted no va a un hotel, considera injusto que le cobren la totalidad, pero sin embargo, la totalidad del ticket de un restaurante, que nosotros sí tiramos producto del hotel, no tira, o sea, ni tiene que lavar las sábanas. Sin embargo, está normalizado en un hotel, pero en un restaurante no.
Se está normalizando poco a poco porque muchos como tú, Sergio, estáis empezando a poner al menos una, no digo todo lo que sería a lo mejor ese cubierto, pero una parte sí que lo vais a cobrar por adelantado. ¿Cómo lo hacéis vosotros ahora?
Nosotros en la actualidad lo que hacemos ni siquiera cobramos por adelantado. Si el cliente no viene, no llama, no cancela 24 horas antes, cuando hay 5 personas estamos cobrando 40 euros por comensal. No llegamos ni a salvar el salvar el coste del producto en la actualidad.
O sea, lo que sí hacéis entonces es pedir un número de tarjeta o de cuenta en caso de que no aparezca nadie, le cargáis 40 euros por comensal siempre que sea una mesa de 5, ¿es así, no?
Exacto, eso vale. Se hace a través de una plataforma segura que normalmente son motores de reservas que hay, en los cuales incluso tenemos que pagar, y si un cliente reservó a través del motor, aparte está el pago a ese motor de reserva.
¿La gente protesta por esto, los clientes que te dicen?
Hay clientes que no lo entienden, hay clientes que lo entienden, y hay clientes que a veces, por buenismo, porque estamos en una pequeña ciudad y demás, se le llama al cliente y se le dice, mire, que no le voy a cobrar. Aún así, a pesar de todo, el cliente prácticamente, porque esto nos ha pasado hace poco, nos ha dicho de todo y encima tenemos que soportar una crítica de prácticamente 50 líneas de un cliente que como quien nos creíamos nosotros para cobrar, para
ya.
llamarle y ya. decirle que no le íbamos a cobrar, porque no se le cobró siquiera. Imaginaos si nos cobramos.
¿Crees que esta sentencia de este restaurante de San Sebastián a favor del restaurante cambiará mucho las cosas?
Yo creo que sí, yo creo que sí y espero que sí que lo cambie, porque se necesita, o sea, si bien incluso Facua y otros han ido incluso con restaurantes que han cobrado este tipo de ausencia, es la primera sentencia que hay que avala a los restauradores. O sea, no estamos hablando de una taberna que tiene un flujo de gente, pero no porque sea menos. Es que la gente igualmente en ese lugar tiene que ser formal.
Sí, sí.
Es que estamos intentando que ser sostenibles, cuidar el planeta, pero el discurso después no se avala con una práctica. Yo como cliente tengo que poder dar al hostelero la posibilidad de saber qué es lo que tiene que comprar ese día o aproximadamente cuánta gente va a tener. Vamos, a cuánta gente voy a tener que poner ese día si 8 o 7 camareros. Sí, sí.
Sergio Musso, copropietario y cocinero del restaurante Eclectic de La Coruña, pues gracias por contarnos tu caso. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias, Pilar.
Y de Coruña nos vamos a Zaragoza, allí se encuentra el restaurante Sentinel. El propietario es Kevin Lacosta. Hola, Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros tenéis un caso reciente de cancelación de una mesa de más de 20 personas. Cuéntanos.
Sí, bueno, en mi caso no tiene nada que ver con los restaurantes con los que hemos hablado anteriormente, porque nosotros somos un restaurante que sí que tiene mucha capacidad y no funcionamos con un producto tan gourmet. Uh-huh. Sin embargo, estas mesas de 20 en un servicio lo que nos hace es nos descoloca la posibilidad de ese servicio de haber podido emplear para otros clientes las mesas, con una llamada de 5 minutos antes del servicio. Lo que sucedió fue que teníamos una mesa de 24 personas, y nos llaman 5 minutos y nos comenta que una persona se ha puesto mala. Y a través de que esa excusa, una de esas personas se ha puesto mala, pues nos cancelaron toda la mesa. Ya estaba hablando 2:30 de la tarde, pues a las 2:20. Entonces nos dejó toda esa mesa en servicio descolocado.
Claro. ¿Y os pasa mucho esto, Kevin?
A ver, pues la verdad es que no tenemos mucho absentismo o no show. Pero sí que es verdad que... puede suceder que haya gente que cancele en días que no es tan desfavorable para el local. Me refiero, nosotros podemos tener dos líneas de trabajo, que puede ser una línea entre semana en la que si 3 o 5 o 6 personas no vienen, pues a mí no me descoloca por materia prima o eso, como comentaban los compañeros. Quiere decir que nosotros tenemos un restaurante que caben 160 personas en el interior, entonces tenemos mucha capacidad. Entonces, si tres o cinco personas no vienen, pues me has fastidiado un poco el servicio de esa noche en concreto. Pero si en servicios punta, como pueden ser hay viernes por la noche, sábado a mediodía, sábado por la noche, domingo a mediodía, que son momentos en los que nosotros llenamos y decimos a gente que no, o sea, que si tengo 180 personas para comer o 200 y me quitas 25 o 30 personas, me anulan o no me aparecen, entonces en ese momento sí que generas un trastorno en el servicio. Y porque hemos tenido una previsión de unos cuantos comensales más.
Sí, claro, y que son mesas que a lo mejor podrías haber ocupado con otras personas. ¿Y estás pensando implantar un sistema de este tipo del que estamos hablando, de poder cobrar al menos una parte de la reserva si finalmente esas personas no se presentan?
Nosotros, por nuestro estilo, no va a ser un sistema que implantemos para todos nuestros clientes. Nosotros vamos a añadir una plataforma para trabajar nosotros, para gestionar de manera más eficaz las reservas, para que a nosotros nos cueste menos trabajo, y también para gestionar los grupos de este tipo de personas, porque en estos grupos sí que nos genera un trastorno, para derivarlos a través de esa plataforma. Y entonces, en ese momento, nosotros sí que poder tener una herramienta para poder defendernos. Pero en general, nosotros, para nuestro cliente del día a día o nuestras reservas normales, no vamos a establecer esa penalización, porque tampoco consideramos que nuestro cliente lo haga de mala fe.
Ya, o sea, tú piensas que son cosas que pasan. No es que seamos poco formales.
Bueno, hay gente que puede ser poco formal, pero en general mi cliente, la verdad que nosotros tenemos un ratio de que casi todo el mundo que nos reserva nos viene. Entonces, con eso nosotros estamos muy contentos. Simplemente nosotros nos vamos a apoyar en este tipo de plataformas para gestionar mejor estas reservas de grupo.
Porque las de grupo, por ejemplo, la del grupo de 20 personas que me hablas, que te cancelaron nada, 5 minutos antes prácticamente de que fuera la hora para llegar los comensales. ¿A ti eso te ha supuesto haber tenido que comprar más producto? No necesariamente.
Bueno, nosotros trabajamos con un formato de menú o de carta, que pueden venir a elegir las dos opciones. Entonces, no necesariamente, porque no sé qué vienen a comer esos clientes en ese momento determinado. Pero sí que nosotros tomamos una reserva en días grandes y a menús determinados. O sea, si yo contigo acuerdo un menú, sí que tomo una señal para ese menú. Eso sí que lo hacemos. Pero tomamos una señal, pues a través de un talón o en físico o un Bizum.
Sí, no a través de internet, es decir, en el momento de hacer la reserva.
Ni una tarjeta ni nada.
Perfecto.
No, pues tú me haces una reserva de un menú, yo te cojo 100 euros de señal. Si sois 20, te cojo 100 euros y esa sería podría ser una señal que nosotros tomamos en días especiales, que hay mucha afluencia, como puede ser el Día Grande del Pilar en Zaragoza o días así. Y entonces nosotros sí que tomamos una señal para las reservas para que haya formalidad.
Sí, eso te entiendo.
Sin embargo, en el día a día no.
Pues Kevin Lacosta, también copropietario y propietario del restaurante Sentinel en Zaragoza. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar. Un saludo. Buenas
bueno,
tardes.
Claro, esto depende mucho efectivamente de la manera de funcionar de un restaurante en concreto, de si son más o menos restaurantes gourmets, de si tienen más o menos mesas, y luego también es cierto que está la formalidad y la educación de avisar con el tiempo suficiente, creo yo, si no vas a aparecer en una reserva que previamente has hecho. A veces pasan cosas, cierto, y pasan en el último minuto, pero no tan frecuentemente. Bueno, vamos a cerrar este tema con algunas dudas, o intentando despejar algunas dudas que nos surgen en cualquier caso sobre estas políticas de cancelación. Así que le hemos preguntado a Enrique García, portavoz de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, sobre quién decide las condiciones de estas políticas de cancelación. ¿Y en qué casos se consideran abusivas?
En principio hay que decir que las condiciones de cancelación las establece libremente el establecimiento. Ahora bien, estas no pueden ser abusivas. ¿Y qué es abusivo? Pues establecer un plazo excesivamente largo a la hora de avisar de esa cancelación. También lo es cuando, de forma unilateral, el establecimiento determina cuál es la indemnización porque el cliente no acuda.
También hay que tener en cuenta las circunstancias que hacen que el cliente no pueda acudir a la reserva, claro.
Y hay otra circunstancia, la fuerza mayor. En caso de que por fuerza mayor el cliente no pueda asistir, en ningún caso sería legal esa penalización.
Bueno, pues aclarado esto, pero probablemente tengamos que empezar a concienciarnos de que si pagamos por adelantado un vuelo o un hotel o al menos una parte, por ejemplo, de ese hotel, pues probablemente lo tengamos que hacer también con un restaurante. Es momento para Línea Directa, Elena Fornas.
Hola, buenas tardes, Pilar. Me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te cambias a Línea Directa te bajan el precio de tu seguro de moto, sea cual sea, porque con Línea Directa tienes asistencia en viajes del kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima de la moto. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Directos vamos también con la gente, con los oyentes del programa, ese monumento con el que te has llevado un gran chasco. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, atención, Fernando, que nos ha llegado el siguiente mensaje.
A ver. Buenas tardes, gente. Quería decir muy bajito, porque no quiero que se entere nadie, que la Torre de Pisa la incliné yo una noche dando marcha atrás con el camión, pero no me quieren pagar nada por los turistas que la visitan y eso. De eso no sabe nadie que yo fui el que la inclinó.
Venga, hay que ver,
oye, pues,
hay que ver.
Pues que no se enteren, no se enteren. Porque, bueno, hiciste un buen
ya,
acto.
Ya te digo,
en Pisa te tienen que dar la medalla de hijo predilecto.
Le están sacando rendimiento.
Le diste con el camión de ahí. Lo que pasa es que ya nos contarás cómo se le da a la torre con el camión para no tirarla, para dejarla a mitad.
Sí,
o sea,
sí.
La deadita lo justo.
Qué puntería.
La deadita lo justo.
Bueno, este es Jorge desde Santander.
Buenas tardes a todos. Pues a mí el monumento que más me decepcionó fue el Coliseo de Roma.
Fuera
es muy bonito, la verdad que es impresionante, pero cuando entras dentro, no sé, te imaginas algo así como que vas a ver el Bernabéu o una cosa así, algo gigante, y sin embargo es súper chiquitín. Me quedé bastante sorprendido, la verdad. Me pareció, no me lo esperaba así.
Bueno, es verdad lo que dice, o sea, por fuera es muy monumental, sí. Luego cuando entras, pues claro, si es que está la cosa muy arruinada. Porque lo que ves son los pasajes subterráneos, claro, le falta ahí el piso.
Le faltaba Gladiator, la película,
claro,
¿sabes?
Le faltaba Gladiator, el albero, haber llevado 50 camiones de albero.
Sí, de, los gladiadores, de Sevilla, el público,
claro,
los
César,
leones,
el César. El emperador ahí eso. Subiendo la mano. Es que las películas de Romano han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño las películas de Romano.
Pero eso de que era pequeño también lo pensarían los gladiadores con el rinoceronte delante, que le faltaba sitio
no,
para correr.
No, se les hacía muy grande. Hombre. Al contrario, bueno, se les hacía muy grande. Sí,
le faltaba sitio para correr.
El rinoceronte, vamos a ver. Yo creo que el rinoceronte no hubo. Esto también. Si es que las películas de Roma no han hecho mucho daño.
Bueno, metían ahí de todo, ¿eh?
Por ejemplo, se habla mucho del Coliseo, o el Coliseo como el lugar donde se ejecutaban muchos cristianos, y hombre, algunos mataron ahí, pero vamos, que los mataban de otra manera, ¿eh? O sea que, ya digo, películas de Roma no han hecho mucho más daño.
Bueno, sea por las películas o no, es verdad que a veces tenemos muchas ganas de visitar algún lugar o de ver un monumento y de repente, pues, que no cumple las expectativas, que nos llevamos un chasco. De eso estamos hablando, eso es lo que te estamos preguntando. También vale paisajes, sí. Que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, lo
entiendo. No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Claro que es machista, Pedro, igual que lo son casi todos.
Porque si hay un organigrama machista, es el organigrama que depende del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa.
Esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa.
A estas alturas ya, lo raro es que no nos insulten más. Llamarnos machistas, heteropatriarcales, que estamos en contra de los avances feministas, y nos dicen lindezas de esas todos los días.
Todo el mundo, o casi todo el mundo, es machista o ha sido acusado de ser machista. ¿Pero qué es ser machista? Vamos a intentar responder a esta pregunta. Es complicado, ¿eh? Ya digo que es complicado. Con la ayuda de Guadalupe Sánchez, que es abogada. Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Lidia Falcón, que, bueno, ha sido una de las grandes líderes del feminismo en España. Buenas tardes, Lidia.
Hola, buenas tardes. Me ha dolido.
¿El til qué, perdón?
Significa que ya me tienes en la retaguardia.
Ha sido, no, sigue siendo. Bueno, sigue siendo.
Mira, precisamente el Partido Feminista de España se presenta a las elecciones en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ahora el 28 de mayo.
Bueno, pues nada.
Ahí estoy en cabeza.
Bueno, el pretérito perfecto ha sido, es una acción que empieza en el pasado y sigue teniendo efecto en el presente. Pero no vamos a meternos en discusiones lingüísticas. Vamos a ver, Guadalupe Sánchez, ¿se puede decir que machismo es un concepto jurídico determinado, indeterminado, metajurídico, projurídico, subjurídico, prejurídico?
Bueno, yo diría que es un concepto social que evidentemente tiene connotaciones jurídicas. Para empezar, machismo parece ser cualquier cosa ahora mismo que incomode o resulte contraria a los intereses del Ministerio de Igualdad en general y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en particular. Pero bueno, es verdad que hubo un intento de concretar el machismo desde un punto de vista jurídico cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género.
Ajá.
¿Qué sucede? Efectivamente, el Tribunal Constitucional avaló que no vulneraba derechos como la presunción de inocencia porque entendía que el juez, en su aplicación, los jueces iban a tener en cuenta un elemento subjetivo a claro. la hora de valorar la conducta del autor, del acusado, uh-huh. pues ese ánimo de humillar, de someter a la otra persona, a la víctima, por razón de su sexo, de su género. ¿Qué sucede? Que había dos corrientes jurisprudenciales, la que abogaba por esta interpretación y otra muy distinta que decía que con arreglo al tenor literal de la ley, cualquier acto de violencia yeah. contra la mujer se considera violencia de género, es decir, machista.
Cualquier acto de un hombre.
Sí, o por supuesto, cuando hablamos de machismo siempre hablamos que el autor, el autor es un caballero, un varón, y la víctima una mujer. Entonces, esta otra corriente jurisprudencial abogaba por considerar que cualquier acto...
Ya. Y esa fue la que triunfó.
Es machista, y esa es la que triunfó. Acuérdate que hubo una sentencia muy famosa en la que había una agresión mutua de una pareja en una discoteca peleándose por la hora de llegada, y en la que, aunque fue ella la que primero agredió a él, y fue él el que objetivamente sufrió lesiones más graves dentro de la levedad.
No se aplicó la ley de violencia
Se aplicó la ley de violencia de género y él resultó castigado con más pena que ella, a pesar de que hubo una agresión mutua. ¿Por qué? Porque el ponente de la sentencia entendió, que Vicente Magro entendió que con la ley en la mano, cualquier agresión a una mujer es violencia de género al margen de la intención, del ánimo, de ese componente subjetivo.
Con lo cual, la parte subjetiva se quedó sin precisar. Lidia Falcón, ¿qué es machismo?
Bueno, aparte de esa calificación jurídica que ha dicho mi compañera, lo que es realmente es una calificación política y social, porque lo que ha dominado el mundo desde que es mundo es el predominio del hombre sobre la mujer y, por lo tanto, conductas que la desprecian cuando no llegan a agredirla. Claro, el machismo tiene muchas manifestaciones, no solamente las más graves, el asesinato que todos los años vemos en nuestras estadísticas de mujer por el marido, por el compañero, por el amante o el examante, sino también la preterición de la mujer en el trabajo, en el salario, en los puestos de dirección, los puestos de poder, este ninguneo continuo, por ejemplo. El otro día pues acaban la lista de las mujeres que han entrado en la academia, en la Real Academia de la Lengua, y ahora estaban muy contentas porque había entrado la séptima, cuando tiene 50 y tantos participantes. Pero claro, tiene diversos grados, como toda violencia. Y una cosa es pues el gesto despreciativo que le notas en la mirada o en el gesto que ha hecho con la boca a un personaje, hasta, como digo, pues el asesinato, que es lo más grave. Y que siempre se basa en el desprecio, en la humillación y en la preterición que las mujeres han sufrido en el curso de su historia. Supongo que esto no tenemos que discutirlo. Lo que estamos es intentando modificar las conductas individuales y sociales. Que los jueces pues apliquen su propio criterio en el momento de dictar sentencia, claro que sí, tanto en el machismo como en otras conductas. Ya. El clasismo, ¿verdad?, y el fascismo.
Bueno, entonces, digamos, machismo es desprecio a las mujeres en todas sus manifestaciones.
Claro, que puede violencia ir, contra la mujer, claro.
Que puede ir desde, el asesinato hasta, no sé si se puede utilizar este
pues el gesto de desprecio.
Sí, eso es un micromachismo, por ejemplo.
A mí me ha pasado continuamente, yo que soy abogada de toda la vida, pues llegar a una reunión de abogados o con algún juez o con algún secretario, notario, tal, y decir que era la abogada de tal y ver el gesto de desprecio pensando, está, qué bien hacer aquí, ¿no?
Ya.
Pues esto es continuo, todos lo sabemos. Aquí en este caso, pero en todos los demás.
Ya. Guadalupe, no sé si coincides con Lidia, si todo es machismo ya y entonces nada es machismo, es si estamos utilizando la palabra de forma excesiva. Inflacionismo de la palabra machismo.
Con esto del machismo corremos el riesgo de banalizar lo que es la verdadera violencia. Como te has dicho, cuando todo es machismo, nada lo es. Primero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la justicia estrictamente considerada, el juez tiene que tener en cuenta los hechos, la gravedad de los hechos, y no el sexo del autor. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que estamos perdiendo. Es decir, tanto a nivel social, y estamos intentando trasladarlo también a nivel jurídico, queremos que pese más el mismo acto por razón del sexo del autor. Por ejemplo, las madres caen de los balcones con sus hijos mientras los padres matan. Eso lo estamos viendo en los titulares. Esto es muy peligroso porque lo que tiene que tener en cuenta el derecho penal es la gravedad del acto a la hora de castigar, y no el sexo del autor. Luego, a nivel social, pues evidentemente existe cierto machismo sociológico que, por suerte, se va superando poco a poco. Lo que no podemos hacer es recurrir al victimismo constante de las mujeres. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque al final a lo que lleva es a banalizar a las que sufren verdaderamente conductas degradantes y machistas y hacer que metamos en el mismo saco a lo que verdaderamente es grave y a lo que no.
Lidia, una última cuestión. Hablábamos antes del Ministerio de Igualdad. Una cosa como, los vientres de alquiler o la gestación subrogada es una expresión de machismo. Digo porque hay ciertos movimientos que lo defienden. En el sector, por ejemplo, LGTBI, pues hay quien defiende la maternidad subrogada. ¿Es una expresión de machismo?
Bueno, eso es evidente, porque a los hombres no se les somete a utilizar sus miembros ni sus capacidades para fabricar lo que sea. Claro, niños no pueden, pues lo que sea, en razón de que son hombres, ¿no? Esto solamente se le puede hacer a una mujer. Yo quería matizar a mi compañera diciendo que también en la ciencia jurídica se tiene en cuenta la motivación. No solamente el hecho, ¿verdad? Es lo mismo.
Ahora pues ya matar no. En materia de machismo, no. Ya no se tiene en cuenta la motivación, Lidia.
En materia de machismo es cuando más motivación hay.
Pero ya no se tiene en cuenta,
cuando
Lidia.
Se supone que es por desprecio del, como llaman, género, que yo no llamaría sexo. Se supone, esto lo dice el preámbulo ya de la ley de violencia de género.
Pero cuando desde 2018 no es así, Lidia. Yo estoy de acuerdo contigo en que la violencia es multifactorial y al margen del sexo hay que tener en cuenta los factores.
Es que la ciencia jurídica tiene en cuenta una serie de atenuantes, incluso eximentes, como el derecho a la defensa, ¿no?
Cualquier atentado contra una mujer ya es machista, con independencia si efectivamente subyacía el machismo.
No lo es, querida compañera. Y ten cuidado, no seas tu víctima de ella. No lo minimices, porque además en la ciencia jurídica y en el ejercicio de la profesión nuestra, todos los días nos encontramos con ello. Otra cosa es que no nos demos cuenta.
Bueno, la cuestión...
El señor magistrado que estuvo en el juicio de la manada y que emitió un voto particular dijo que aquello era un jolgorio. ¿Lo recordáis o no?
Sí.
Hubo que ir al Supremo ordenara un poco los hechos. Ya. Los hechos eran los mismos, pero la motivación, según el magistrado este, era la diversión que esta señora estaba corriéndose en aquella situación. Bueno. Entonces, claro, olvidar las motivaciones de los delitos es olvidar una de las matizaciones importantes de la ciencia jurídica.
Bueno, dejamos abierta...
Porque no es lo mismo matar en defensa propia que matar pues porque le odias o porque lo desprecias o porque tu mujer ha sido adúltera, ¿no?
Bueno, pues expuesto queda lo que significa la motivación en el derecho penal, lo que puede significar un derecho penal de autor. Es una cuestión apasionante. Hasta aquí podemos llegar. Lidia Falcón, gracias por estar con nosotros. Guadalupe Sánchez, gracias.
Bueno, muchas gracias por llamarme, pero el tema necesitaba más tiempo.
Yo lo sé, Lidia, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego se lo explico a mis jefes.
Esperaré la próxima. Muy bien.
Gracias.
Gracias. Adiós.
Y hablamos ahora de Anselmo Sevillano Amaya, 47 años, natural de Huelva y considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los mayores traficantes de hachís de Europa. Bueno, pues este sujeto está de nuevo entre rejas. Se le buscaba desde el pasado 20 de marzo, cuando no regresó a prisión tras disfrutar de un permiso penitenciario. Lo más sorprendente del caso es que este individuo, que en 2011 fue detenido por la policía tras estar 6 años en busca y captura, disfrutaba del tercer grado penitenciario desde el 2 de febrero, cuando consiguió que se le trasladara a la cárcel de La Coruña y ser contratado como chofer por su abogado. Esta fuga, que acabó el fin de semana en Estepona, tras una persecución de película, provocó una gran polémica porque, una vez más, un importante narco accedía a beneficios penitenciarios. Es decir, que no es una historia nueva. Basta recordar el caso de otro gran traficante, el Messi del hachís, que también huyó después de que se le concediera el régimen abierto tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, te vamos a contar todos los datos y los detalles de esta historia con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿qué error cometió Anselmo Sevillano para ser descubierto?
Pues mira, la verdad es que es una cosa un poco absurda. Todo esto empieza a las 7:15 de la tarde del sábado en San Pedro de Alcántara, cerca de Marbella, como sabes, es un núcleo urbano de Marbella, y hay una patrulla de la policía local que se cruza con un Mercedes color gris, matrícula alemana. Bueno, va al volante un tipo que no lo conocen, no lo identifican, pero lo que sí le ven es que estaba utilizando, hablando por el teléfono móvil. Evidentemente, uh-huh, eso es sancionable. Le dan las luces, le intentan que se detenga y para ponerle pues la multa correspondiente. Pero ¿qué es lo que hace? Pues este desconocido, en lugar de detenerse, aprieta el acelerador a fondo, se empieza a saltar todos los pasos de cebra habidos y por haber, a hacer todo tipo de barbaridades que a punto están, de hecho, de causar una desgracia. Y claro, los agentes salen en su persecución, ya hay varias peripecias que ahora te contaremos, porque fue de película realmente, ¿eh? Y hasta aquí final puedes detenerle en Estepona. Habían colaborado ya agentes de la policía local también de Estepona, porque se había comunicado los hechos por radio, y ya te puedes imaginar la sorpresa de los policías locales cuando meten sus datos en el ordenador y le identifican como el sevillano este, ¿no? Así que bueno, pues en lugar de una investigación potente
por el teléfono móvil, ¿has
claro,
visto?
En lugar de una investigación que era la que estaba en marcha, que además era una investigación muy potente, pues nada, hablar por el teléfono móvil es lo que le costó la detención.
Cruz, cuéntanos detalles de esa persecución en la que hubo hasta tiros, ojo.
Sí, fue muy peligrosa, como estaba contando Pablo. Se salta todos los pasos de cebra, circula a gran velocidad por San Pedro de Alcántara, por el centro de San Pedro de Alcántara, y ya desde ahí se incorpora a la A7 en dirección a Estepona, por lo que los policías locales de Marbella avisan a sus compañeros para que les apoyen en esa persecución. En la autovía que hace se pone a circular en zigzag, pero ni aún así pudo burlar a las patrullas policiales, la que le seguía, la que empezaba a pisarle los talones. Entonces lo que hace es salirse de la autovía, para intentar esquivarlos, para darle esquinazo. Se adentra en una zona de urbanizaciones, en Atalaya Golf, que curiosamente Pilar la conoce bien porque es la misma donde se le detuvo en 2011 en un chalet de lujo, o sea que estaba en casa, vaya. Y de hecho, en un momento determinado, los policías creyeron que él creyó que había logrado su objetivo. No, los policías, aparca y huye a pie.
Anda, pero bueno, Pablo, está claro que no había sido así, vamos.
No, evidentemente la patrulla es que llega justo en ese momento en el que está bajando del coche. Al nada más verle, pues el fugitivo vuelve a subirse al automóvil, esta vez por el asiento del copiloto. Los policías se bajan de su coche patrulla, rodean el Mercedes, sacan las armas y le ordenan que se baje. ¿Pero qué es lo que hace el sevillano? Bueno, pues lo que hace otra vez es hacer caso omiso, empieza a hacer maniobras hacia adelante y hacia atrás con el coche para abrirse hueco y volver a escapar. Al final, al ver que lo iba a conseguir, lo que hace uno de los agentes es dispararle a la rueda trasera derecha del automóvil, pero a él le da absolutamente igual, y sale con el coche a toda velocidad. Los agentes vuelven al patrulla, vuelve la persecución, con la rueda perdiendo aire, se incorpora de nuevo a la autovía en sentido Estepona, y en una maniobra, bueno, pues da un llantazo, lo que se conoce un llantazo, de modo que destroza la segunda rueda, en este caso la delantera izquierda, ¿no? Pero pese a ello, todavía sigue circulando a gran velocidad, y los trozos de neumático a todo esto van volando por la autovía, como lo que te puedes imaginar para el resto de conductores, el peligro tan enorme que se estaba planteando.
¡Qué miedo! Oye, Cruz, ¿y cómo consiguieron por fin detenerle?
Pues bueno, como no podía ya seguir porque tenía las dos ruedas completamente destrozadas, como estaba contando Pablo, toma un carril de desaceleración de la autovía y abandona el coche, emprende la huida a pie, pero tras cruza un zarzal a pie, y ahí es donde es capturado por los policías locales que iban siguiendo. Lo llevaba a Pilar cuando le cogen 4 teléfonos móviles, 2 permisos de conducir que a priori parecían auténticos, en los que aparecía él con su nombre, Anselmo, cambiando el orden de los apellidos. Tenía también una licencia de patrón de embarcación de Irlanda, que se está comprobando si es auténtica o no, y cuando comprueban la base de datos los agentes entienden cómo se había comportado así en la persecución, porque como te estábamos contando, Sevillano cumplía 10 años y medio de cárcel y tenía 2 multas por un total de 70 millones de euros, pues se le consiguió sentenciar por un alijo de más de 3 toneladas y media de hachís.
Vamos, que con una todo pieza. Esto era una pieza. Sabía además de que iba esto de las persecuciones o de las huidas y claro, no estaba dispuesto a que le pillaran. Oye, Pablo, pero claro, la pregunta ahora es, pues, ¿cómo es posible que un individuo como este, que hay que insistir que está considerado como uno de los mayores narcos del hachís, tenía el tercer grado?
Pues la verdad es que no tiene explicación, ¿eh? No tiene explicación. Ya teníamos la experiencia de lo del Messi y el hachís, que eso fue un escándalo espectacular. ¿Te recuerdas? Un acuerdo con la fiscalía, con una pequeña fianza y de pronto, claro, él dice que se siente acosado por la policía y huye el Messi y el hachís. Bueno, y este caso no le va a la zaga, porque es que Anselmo Sevillano tiene un currículum tremendo, ¿no? Había sido condenado en 2005, pero es que huye y no puede ser detenido hasta 2011, es decir, 6 años después, y claro, alguien piensa que se le iba a conceder el tercer grado y que no iba a escapar, pero es que había otro elemento.
Se ha reformado del todo, ¿no?
Claro, y es que a nadie le extraña que su empleador, digamos que sea un abogado al que además había contratado hacía no mucho, el que le ofrecía el trabajo como chofer. Es que es una cosa tremenda, pero es que además el historial penitenciario de Sevillano es tremendo, ¿no? Porque nada más entrar en la cárcel de Huelva, la primera vez compra los favores del director de la cárcel, Y el director es cesado fulminantemente, es decir, que parece que había pruebas serias sobre esa corrupción. Pero es que en 2015 le acusan de organizar un complot para asustar a 2 funcionarias de la prisión de Puerto 3 de Cádiz. ¿Por qué? Porque estas 2 funcionarias se habían negado a que se le diera el tercer grado. Y a pesar de todo, se le concede el régimen abierto.
Bueno, es que a saber, entonces, si tiene esta facilidad también para extorsionar, vete tú a saber, bueno, no sé, yo aquí estoy, habrá que esperar a la investigación, ¿no? Pero claro, menuda pieza, ¿no? No es por nada. No, bueno, ahora mismo está a buen recaudo, por lo menos de momento, ¿no? Que sepamos.
Sí, a buen recaudo, ya está en prisión y bueno, y es de esperar que se pase una buena temporada más.
Pues a ver si no se vuelve a repetir, ¿no? Esos 2 tercer grados, efectivamente, que escandalizan y no es para menos. Oye, Cruz, por cierto, antes de acabar hoy, vamos a comentar que hemos conocido precisamente hoy que el asesino de Lardero ha sido condenado a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Alex y a otros 15 años por agresión sexual. Bueno, era lo esperado, ¿no?
Sí, bueno, era lo esperado, pero al final tiene que haber una sentencia, ¿no? La sentencia acoge todo lo que dijo, todo el veredicto del jurado, lógicamente, y el jurado a su vez acogió petición de fiscalía y acusación. El magistrado lo que dice es que no se cree, acordaos que intentó prácticamente hacer pasar por cómplice a la criatura, al niño, este individuo, Almeida, de que bueno, que la agresión sexual no se había cometido porque el niño había querido. No le han condenado a lo máximo por agresión sexual. El magistrado incide muchísimo en la brutalidad con la que se llevó a cabo tanto el asesinato, repasa las heridas brutales que presentaba la criatura y también incide mucho en la brutalidad y en la indefensión que sufrió Alex en esa agresión sexual, ¿no? Bueno, ahora este sí que esperemos que no vuelva a salir, porque de verdad que tiene uno de los historiales más tremebundos de crímenes y de saña que hay, ¿no?
Sin duda. Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, gracias como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Chao.
Es momento ya para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Eso ya no es un problema, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil, apunta. Llama al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
No sé si tienes la costumbre de apagar por completo los electrodomésticos, es decir, de no dejarlos en stand-by con el pilotito rojo. Nos han recomendado muchas veces, ¿no?, para ahorrar, que es necesario desconectarlos del todo. Y a lo mejor tienes esa costumbre, o a lo mejor no. O a lo mejor dentro de poco ya no hace falta ni que la tengas, porque los electrodomésticos llevarán un dispositivo que lo hagan automáticamente. Bueno, es que Bruselas pide reducir el consumo de las lavadoras, televisores, etcétera, que están en stand-by. ¿Cómo? Ahora lo vemos.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.